diferencia entre la música de Dios y la música que no es de Dios es que la que usted canta acerca de Dios, usted sabe que es verdad, pero la que está afuera habla de cosas que no son. Siempre sucede así. Cuando usted canta las cosas que son verdad, dice, esto yo estoy cantando es verdad. Cuando usted habla de la palabra de Dios, esto yo estoy hablando es verdad. No estoy hablando de filosofía hueca, ni de ideas, ni de suposiciones, ni de teoría, ni conjeturas. La palabra del Señor dice, permanece para siempre. Gloria sea el Señor. Hermanos, le quería decir también, para que tengan como motivo de oración, la esposa de nuestro hermano Bob Jordan. Amén. Si recuerdan a Bob, que estuvo con nosotros a principios de año. Pues a ella, se acuerda que le habían amputado un dedo del otro pie, pues ahora el pie lo tiene bien malo. Tiene osteomielitis en el pie. En el, entiendo yo que es en la, ¿cómo se llama esto? La tibia, ¿qué se llama? Uno de estos huesos aquí, por aquí, del, la tibia, ajá. Y en el hueso del pie también. Y entonces le están dando un tratamiento de eso, intravenoso, de antibióticos, todo fuerte. Para que la mantengamos en oración, él envió un email anoche. Así que mantengamos a Diane Jordan, se llama ella. ¿Amén? Parece que la diabetes ya le está afectando la circulación. Y vamos a orar para que ella pues pueda estar bien y Dios pueda hacer un milagro en ella. ¿Amén? Nuestro hermano Bob está bien. Recuerda que le habían hecho una artroscopía en la rodilla. Pero él está, dice que se siente muy bien. Es verdad que el trabajo de él, ella está en Jacksonville, pero él está en... ay, padre, yo creo que es en Texas, que él está ahora mismo estacionado, bregando, como sea que él trabaja, poniendo al día los aviones y ajustando todo el equipo de rescate y salvamento, y él lo van rotando en operaciones tácticas. Una de esas fue que lo movieron a Puerto Rico aquellas 6 o 7 semanas, estuvo con nosotros al principio de año. Así que oremos para que todo esté bien y que un día también lo roten y caiga por acá para poderlo ver de nuevo. Amén. Nuestro hermano Bob, que era de la... Si algo había que aprenderle era que era denodado. ¿Sí sabe lo que es denodado? Que él, cuando había que hacer algo, eso no estaba esperando, ni meditándolo, ni aguantando, así como si tuviera la emergencia puesta. Él, para las cosas del Señor, rápido. Los tratados, él tuvo la idea del rack, y bien animoso siempre por ahí, los bumper stickers y los imanes y todas esas cosas. Un hombre bien dedicado al Señor. Así que mantengamos a su esposa en oración. Amén. Oremos también por el maestro Pepe, de allá de Iglesia Rey de Reyes, que estaba bien malo, okay, tenía una bacteria, y ya ha mejorado. Así que vamos a orar por Pepe, seguimos orando por Nérida, amén, para que ella se recupere completa. Ella. Está mejor, ok, pues vamos a seguir orando por Nérida, la prima de Marita Úrsula. Seguimos, ay, padre. Cosa aquí que yo puse aquí, y yo no entiendo lo que yo escribí. Gloria sea al Señor. Yo sé que este de aquí es James, que lo tenía apuntado. Gloria sea al Señor. Siguiendo orando por la salud de James. Amén. Ah, y el de arriba es Mick. También por Charlie Mick. Seguimos orando por el hermanito Mick. Oré por el hermanito James. Amén, que había tenido como un ataque de eso, de alergia. Ok, por su salud, por la presión y todo eso, para que Dios lo preserve en salud. Amén. Así que recuérdelo a ellos. Al final vamos a hacer una oración también por todos ellos. Amén. Hermanitos, hoy vamos a considerar la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 1, amén. Si es tan amable, busquen su Biblia, Primera de Reyes 1, 5 al 8, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Primera de Reyes 1, verso 5 al 8. Amén. Y vamos a considerar la palabra del Señor. Cuando lo tenga, se pone de pie. Y así ya yo sé que todo el mundo está ahí en la página. Primera de Reyes 1, 5 al 8. Vamos a hablar de Adonías. La importancia de ser sumiso. Gloria al Señor. Vamos a ver el mal ejemplo de Adonías para nosotros no hacer lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en Primera de Reyes 1, 5 al 8. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Ya usted sabe que era hijo de David, lo que estamos hablando, ¿verdad? Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Vamos a orar. Padre Santo, bendice ahora tu palabra, Señor, y que en ella podamos encontrar hoy consejo de vida para nuestras vidas. Que tú la bendigas y la santifiques en nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos todo en tu santo nombre, Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Gloria sea al Señor, hermanito. Este Adonías, como lo hemos retratado ahí, ¿verdad? Era el cuarto hijo de David, con una señora que se llamaba Agui. Usted lo ve escrito ahí en el verso 5. Este Adonías tuvo una gran idea en un momento dado, que fue proclamarse rey, porque él lo decidió. Pero eso confligía, hermanito, con un montón de designios que Dios había dado ya. O sea, una cosa es las ideas que uno puede tener, o las cosas que uno le parecen lógicas o ciertas, opuestas a las cosas que Dios desea hacer. Entonces siempre está la pregunta del hombre, ¿y cómo yo sé cuáles son las cosas que Dios quiere hacer versus las que yo estoy pensando? Porque Dios puede estarme revelando e inspirándome a hacer sus cosas, ciertamente. Y muchas personas se complican grandemente con esas contestaciones. Y algunos llegan a decir que es bien difícil saber o que uno nunca sabe, ¿verdad? Las cuales no son contestaciones verdaderas, hermanos. En la palabra del Señor usted encuentra que Dios se revela a su pueblo por varias formas. Se revela a su pueblo mediante la naturaleza. Lo cierto es que la naturaleza no es muy certera en hablar cosas que le competen a una persona como tal, ¿verdad? El hecho de que uno vea que los cielos cuentan la gloria de Dios no quiere decir que Dios me escogió a mí para ser misionero en el Polo Sur. ¿Sí? Son cosas bien diferentes. Yo puedo reconocer la gloria de Dios en ellos. O sea que tenemos que ir a algo más específico. ¿Cómo qué? Como la palabra de Dios. Y usted me dice, pastor, pero es que la palabra de Dios, por ejemplo, en esta porción que vamos a hablar de Adonías, pues está hablando de Adonías y de otras personas más que vimos ahí. Ahí no está hablando de mi nombre como tal. ¿Cómo podemos ir más específico? Ah, bueno, cuando usted escudriña la palabra de Dios y el Espíritu Santo se está moviendo en ti, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo? Cuando tú le estás agradando, cuando todas las cosas tú las haces para darle gloria a Dios. El Espíritu Santo se mueve en ti y te va aclarando la mente. Y vienen a tu mente cosas claras. No lógica, porque la lógica no aplica al Señor. Cosas claras donde tú, tu propio espíritu, el Espíritu Santo que está en ti, te confirma que eso es cierto. Y entonces, cuando el Espíritu Santo te confirma que es cierto, entonces tú vas a la palabra, y aunque no esté tu nombre allí, tú ves por la palabra que Dios te está dirigiendo y te está confirmando ese deseo que tú tienes en tu corazón. Y así es que funciona, hermano. ¿Eh? Entonces te va mostrando cosas que tú no veías, te va mostrando la necesidad de aquello que tú quieres hacer para Él. Te va mostrando la capacitación que tienes tú y la que te falta para hacer eso que Él quiere que tú hagas. ¿Ah? Y el deseo lo va abundando en ti y ahí tú vas viendo. Pero para eso, hermano, hay que estar metido con Dios en su palabra. Y cuando digo metido en su palabra, no es saberse los versos. Metido en su palabra quiere decir, dice, oh, ahí dice que yo tengo que honrarlo con todos mis bienes. Pues gloria a Dios, pues ahora yo lo voy a honrar con todos mis bienes. Eso es metido en la palabra. Gloria sea al Señor. Cuando uno está así, hermano, Dios se te va revelando a tu vida y te va mostrando, como dice ahí, las cosas ocultas que tú no conocías. ¿Qué cosas ocultas? Como qué propósito tiene Dios contigo. Mira, Dios va trabajando en eso. Dios tenía un propósito con Adonías, pero él jumped the gun, como dicen los americanos. O sea, él se adelantó a los hechos y empezó a repartirse él mismo. Y usted va a ver que es evidente que él no hizo como yo le acabo de mencionar, que él no se puso en oración y ayuno y buscó la dirección de Dios. Él simplemente dijo, yo reinaré, bendito sea el Señor. Así que usted lo ve ahí con los carros de a caballo y los jóvenes que caminaban delante de él y los que estaban asociados con él, ¿verdad? Ahí mostrándose ese varón. Esta es la porción que hemos leído, donde dice que había un asunto con este muchacho, que se reveló, pero era que su papá como que nunca le puso el preparo. ¿Usted lo ve? Como que David, dice, nunca lo había entristecido. O sea, nunca lo había puesto, que lo había disciplinado. O sea, nunca lo había hecho pasar por la inconveniencia de tener que ser disciplinado. Y parece que como también era de los más chiquitos y también era lindo, ¿verdad? Porque lo dice ahí, era de hermoso parecer. Pues dice, ay, es que ese es el consentido de la casa, ese es el de los más chiquitos, y es, ay, míralo como ese parece a mí. Usted sabe que la Biblia dice que David era de hermoso parecer, al igual que Saúl. Parece que eran personas bien good looking, ¿okay? Personas bien atractivas. Hey, la Biblia describe a David que era un hombre como de complexión así, como rubia, fair, ¿verdad? Y era bien perfilado, y era un hombre de palabra y eso, era un hombre bien atractivo. Y entonces Adonías parece que no se quedaba atrás. Y era el más de los más chiquitos, parece que estaba un poquito añoñadito Adonías. Nunca David le había pasado el trabajo de disciplinarlo. Haciendo, ¿verdad?, como dice la Escritura que hizo Adonías, yo reinaré. Eso ya se lo habían puesto en la mente estos dos personajes que vemos aquí. Joab, que si usted lee la historia de David, Joab era el general del ejército de David. Joab era de los valientes, brillantes general. Pero ahora dijo que lo más lógico era que reinara Adonías, cometiendo traición contra David. Y lo mismo pasó con el sacerdote Abiatar, que habían estado ahí firme con David, aun cuando su hijo Absalón se había rebelado antes. Ellos permanecieron firmes con David. Pero en esta ocasión, al ver que David estaba bien viejo, si usted lee los primeros versos, ¿verdad?, de 1 al 4, usted nota que David estaba, que dice que no se calentaba, estaba tan viejo, parece que tenía la hemoglobina baja o la presión baja o algo, ese hombre estaba bien frío. Viejo, parece que dijeron, pues hay que buscar un sustituto, el sustituto es Adonías, no se habla más del asunto. Y se fueron por otros métodos. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, con esta historia, para que vea unos cuantos puntos, hermanito. ¿Por qué Adonías pensaba que le tocaba el derecho? Oh, porque Amnón, ¿se acuerdan de Amnón? Que se había enamorado de su media hermana y se propasó con ella. Absalón lo mató. Después Absalón murió en la rebelión y el que lo mató fue el mismo Joab. ¿Recuerda eso? David le dijo que le perdonara la vida y Joab lo mató. Kileab, gloria sea el Señor, no se menciona más, era el tercero, no se menciona más en la Escritura. Y ciertamente, si él dice yo reinaré, era porque Kileab no estaba por todo aquello, había muerto también. Usted era, ¿y por qué esa tragedia con la casa de David? Se parece a la historia de los Kennedy, que van todos muriendo uno de otro. Y la gente dice, habrá una maldición por los Kennedy. Uno no sabe. Yo sí sé que con lo de David sí, porque David cuando se rebeló contra Dios y adulteró con Betsabé, la madre de Salomón, que era el más chiquito de todos, Dios le dijo, por tú haber matado a Urías a espada y por haber mentido y por no haber temido mi palabra, la espada no se apartará de tu casa. Y eso fue lo que pasó. Después hubo la tragedia de Amnón y Tamar, murió Amnón, murió Absalón, Kileab aparenta ser murió, y el cuarto era Adonías. Y Adonías parece que vio a su papá mayor y dijo, yo soy el rey. Yo soy el rey, si es que yo soy el próximo. Y yo soy el rey. Y se declaró rey por sí solo, ayudado por estas personas poderosas que le estaban dando ciertamente mal consejo. Usted hubiera esperado mejor de Joab, que había batallado con David, y de Abiatar, que era el sacerdote de Jehová. Usted hubiera esperado que hubieran actuado con cordura y según el designio de Jehová. Pero aparenta ser, eso no era lo que pasaba. También otra cosa que le pasaba a Kileab es que Adonías, él parece que él pensaba que por ser bien apuesto, era aquello, como digo yo, como el sucesor en más de un aspecto a David. Parece que él se creía que ya él estaba todo puesto y que él tenía derecho al trono, porque él era de los más consentidos y aquel al cual el padre nunca le había tenido que reprochar nada. Yo creo que eso fue las cosas grandes que faltó en el caso de Adonías. Y contando con el apoyo de esas dos personas poderosas, él pensó que eso era lo que confirmaba el paso que él estaba tomando. Así que, hermano, queremos ilustrar aquí, ¿verdad?, el ir por la voluntad de Dios o el ir por la voluntad de uno. Y las dos pueden parecer, ¿verdad?, en un momento dado, y quiero aclarar esto más tarde, pero en un momento dado pueden parecer las dos como que atractivas o hasta razonables, ¿verdad? Pero ciertamente, aunque Adonías pensaba que era razonable, que él reinara, porque él era el próximo hijo que estaba vivo, que tenía más edad y que por donde, ¿verdad? Si el primero, segundo, tercero no estaba, pues el cuarto era. Y otra cosa era que parece que él tenía el deseo. O sea, yo estoy aquí, yo soy el cuarto, me toca el derecho, yo quiero. Y me está apoyando Joab, me está apoyando Abiatar. Esos hombres eran hombres de guerra y hombres de Dios famosos desde que antes de yo nacer. Ellos me están dando la razón. Por lo tanto, esto es lo que es razonable. Pero entonces, ¿dónde está Dios en el asunto? Y es que hay muchas cosas, como dice la Biblia, hay muchos caminos que al hombre le parece camello, a mí no derecho. Es derecho, todo está lógico, pero es que todo está dado, todo está puesto, todo suma, todo cuadra, de atrás para adelante, adelante para atrás. Lo único que no se ha hecho es consultar a Dios para las cosas. Por eso bien dice la palabra, dice que cuando nosotros fuéramos a planear algo para ir a algún sitio o a salir a algún lado o a una empresa o a algún negocio o cualquier cosa que uno quiera hacer, uno debe decir, mira mi PDA, o sea que ahora andan con los celulares, con el celular ese que tiene toda la computadora allá adentro, dice, este es mi personal assistant, aquí está toda mi agenda de los próximos 2 años y esto es lo que va a pasar conmigo en los próximos 2 años. Y cuando yo venga allá, yo voy a venir y echo un magnate. ¿Qué sabes tú que vaya a ocurrir eso? Dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, dice la palabra, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Adonías en ningún momento dice, consultó a Jehová y Jehová le confirmó. Hermano, los reyes, ¿cómo eran confirmados? Venía el profeta, en el caso de hablando de la palabra de Dios hasta donde vamos en esta historia, Samuel. Samuel vino y ungió a Saúl dirigido por Dios, hermano. Dios escogió a Saúl. Y después Dios escogió a David y mandó a Samuel a ungirlo. ¿Dónde está evidenciado que Dios escogió a Adonías? Sería lógico pensar de que como era el mayor que quedaba, el trono era de él. David, ¿qué número de hijo era de los hijos de Isaí? El octavo, el más chiquito, el que nadie pensó que había. Dice, ¿te queda uno? Decía Samuel, porque es que Jehová no ha confirmado ninguno de estos 7. Y cuidado que Samuel llegó a ver uno y dijo, ciertamente este es el que delante de Jehová está ungido. Cuando vio a uno de los hijos de Isaí, que era grande, fuerte, así como un hombre de hecho y derecho, y Jehová no confirmó a él. Siguió buscando, pasó por los 7 y le dijo a Isaí, estos son todos, porque Dios ha dicho que un hijo tuyo es. Y dice, sí, queda uno, ahora que tú lo dices. Allá, en el campo, cuidando las ovejas, el trabajo que nadie quería hacer se lo habían dado al chiquito. Y Dios escogió a David, porque decía que David tenía el corazón de acuerdo a Jehová. ¿Un corazón cómo? Un corazón humillado y sometido, hermanito. Ese era el corazón de David. Fíjense qué combinación iría a tener David. Un hombre de guerra, un hombre fuerte, honesto, íntegro y asertivo, pero a la misma vez el corazón era como la mantequilla, como parqué, diría yo, a los ojos de Dios. Era una persona que se sabía someter a Dios. Moisés, para bregar contra ese pueblo y pararse firmemente y decir, lo que se va a hacer es esto, ha dicho Jehová. Pero cuando Jehová hablaba, eso era todo lo que Jehová decía, era lo que Moisés hacía. Era un hombre manso, dice, más manso que cualquier otro hombre que hubiera habido en la tierra. No es casualidad, no es casualidad que Dios haya podido usar a esos varones con tanto poder. ¿Qué podemos decirle a Pablo? Dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo hago para la gloria del Hijo de Dios, el cual se humilló y murió por mí. Él estaba claro, hermano, que todo lo que Dios le decía, eso él iba a obedecer. Eso es lo que es ser manso. Adonías no fue manso. Adonías se repartió, era él mismo. Y buscó gente que se pudieran aprovechar de él para apoyarlo en esta empresa errónea de este varón. Él no actuó con sabiduría. Él actuó con lo que a él le parecía y en apoyo a ese deseo erróneo que él tenía en el corazón. ¿Le iría bien? Vamos a seguir viendo qué le pasó a Adonías. Ahora bien, con todo eso, hermano, hubo unos que permanecieron fieles. Usted los vio. Decía de Sadoc, el profeta, y de Benaía, hijo de Sarbia, hijo de Joyada, el sacerdote. Benaía era un hombre valeroso en batalla también. Era una persona íntegra, que no titubeaba ante nada. Y Sadoc, sacerdote también, no se vendió con Abiatar, sino que él permaneció fiel a lo que Dios lo había llamado. ¿Cuál es el rey? David. ¿Dónde está el rey? Allí. ¿El rey está allí sirviéndole a Dios? Sí, pues yo le sirvo al rey. Entonces él estaba claro en eso, no estaba dándole vuelta, ni pensando en adelantar la mano de Dios para las cosas. Él le servía a Dios, Dios es el que hace las cosas. ¿Se recuerda cuando Gedeón fue y destruyó todos los ídolos de su papá? ¿Se acuerda? Que destruyó todas las imágenes de acera y los baales, y los cortó y los quemó en el fuego por la noche. ¿Ah? ¿Qué le llamó la gente el otro día? Jerobaal, ¿se acuerda? Dice, el que contiende con Baal. Y la gente pidiendo, la gente del pueblo, diciendo, saca a tu hijo acá, le decían al padre, sácala acá porque ese no va a vivir. A él lo vamos a matar ahora por haber destruido el altar de Baal y los de acera. Y el papá le dijo, ¿pero qué? ¿Acaso Baal no es Dios? ¿Baal no es hombre suficiente? ¿No es Dios suficiente para él arreglar sus asuntos él mismo? Si es Dios, que arregle cuenta con el hijo mío. Y todo el mundo hizo, y se fue. Es lo mismo que pasa aquí. Si Dios es Dios y Dios hace sus planes, el deber de los que sirven a Dios es esperar que Él reparta en sus planes y que Él te dé la dirección para hacer las cosas. Eso no fue lo que hizo Antonías, eso no fue lo que hizo Abiatar, tampoco fue lo que hizo Joab, ni los 50 que caminaban delante de él, ni todos los que andaban en carros errados y todas esas cosas haciendo bulla detrás de Adonías. Muchos permanecieron fieles a David, usando la mente, la cordura y la sabiduría de Dios. Importante, hermano. Algunos se aparean con las cosas que no convienen, pero otros permanecen fieles al Señor. Nuestro deber es permanecer fiel a lo que Dios ha deparado. Bendito sea el Señor. Lo que pasaba era que mientras Adonías y sus partidarios estaban haciendo una fiesta, ellos estaban celebrando, gloria sea el Señor, tenía la gente, dice que esos 50 hombres corrían delante de él, eran como unos heraldos. O sea que cuando él, que la gente sabía que él venía, porque él iba con los carros, ¿verdad? Y la gente de a caballo y los 50, que los 50 mancebos iban corriendo, ¿verdad? Estaban con ropas de gala y esto, diciendo, ¡wow! El que viene detrás es el más grande de todos. Y él era como, ¿verdad? Como supongo yo, como si alguien, un séquito, como si alguien fuera, o sea, que cuando viene un empresario, no un empresario, un dignatario de esto, un embajador o un representante de Estado de otro país, pues él no viene, ¿verdad? Él no viene en un Mitsubishi Galán. Él viene, ¿verdad?, en unos Mercedes de eso, unas limusinas. Entonces viene como 5 cajos al frente y 5 cajos detrás, con las banderitas así, y es una cosa tremenda. Y a veces viene un helicóptero chequeando lo que hay y todo eso. Así era Adonías. Él iba con toda la pompa diciendo, ya esto está hecho, lo que estamos es celebrando y planchando el asunto. Todo eso abogaba por la rebelión que había en su corazón, este pobre muchacho, ¿verdad? Mientras tanto, se entera su madre, y se entera Natán el profeta. ¿Sí recuerda a Natán? ¿Se acuerda a Natán? ¿De dónde se acuerda a Natán? ¿Que había pecado con quién? Con esa misma que está ahí, con Betsabé, ¿verdad? Yo dije el papá de Adonías, la mamá de Adonías, la mamá de Salomón. Betsabé, la mamá de Salomón, y Natán el profeta se enteran del asunto. Y entonces van y le avisan a David. Le dicen, David, ella le dice, tú le prometiste y tú me prometiste a mí, y le prometiste al pueblo, que el que iba a reinar era Salomón. Ahora, Salomón era de los pequeñitos, ¿ok? Ciertamente era mucho menor que Adonías. Por lo tanto, según la lógica y la herencia del reino, a él no le tocaba. Pero había habido una palabra, la palabra de Dios no la evidencia en ningún otro sitio, sino simplemente la menciona aquí, que había habido una promesa de parte de David a Betsabé de que Salomón era el que iba a seguir en el trono. Ni corto ni perezoso, David entonces, cuando se entera que se estaba formando, era un desorden, a cuenta de que él todavía no había sido diligente en hacer esta porción, pues entonces se apura y manda a coronar rey a Salomón. Amén. Hay un orden de Dios para las cosas, hermano. O sea, el rey tiene que nombrar su sucesor. El sucesor no se nombra solo. Eso tiene nombre, eso se llama un golpe de Estado. Se llama un coup en inglés. Y es completamente contrario a las leyes del país. Entonces se llama tomar las cosas por la fuerza. Y en el camino del Señor las cosas no ocurren así. Las cosas van a su tiempo. Las cosas van sucediendo según Dios te las va dando. Tú tienes que estar sometido a cómo Dios te va dando las cosas. Porque cuando uno brinca los pasos, o cuando uno brinca lo que Dios le va dando a uno, entonces lo que se busca es problemas. Recuerdo yo que en el trabajo decía, una vez yo le hice esta historia, había un muchacho que decía, ¿cuántos años tú llevas trabajando aquí? En aquel tiempo yo llevaba 17 años, 17, 17 años, decía. ¿Y por qué tú no eres el gerente general de la planta? Y yo decía, pues porque Dios no ha querido que sea gerente general de la planta. Además, ¿tú te crees que yo pudiera estar pastoreando una iglesia haciendo el gerente general de una planta? Si ellos quieren que uno esté 20 horas metido allí y no mueva la cama y duerma allí. Y para cualquier cosa, ¿eh? Tiene uno que está que no tiene vida y la agenda se la vida se la vive otra persona. No. Digo, si un día Dios quisiera, pues Dios me hubiera movido y hubiera llegado allí. Porque es que uno, el cristiano, no se busca las cosas. O sea, que hay gente que dice, me las estoy buscando, estoy aquí haciendo esto ya. Es bueno ser emprendedor. Pero un emprendedor sin la dirección de Dios le va a pasar igual que Adonías aquí. Por eso es que es importante que todos nosotros, no importa la edad que usted tenga, usted persista en ir según el plan de Dios. Hay un plan de Dios para todo, para el que está estudiando, para los que están solteros, para los que están casados, para los que están divorciados, para los que están ya viudos, para los que están ya casi en la presencia de Dios también. ¿Oyó? Para todos ellos hay un plan de Dios. ¿Cómo buscamos el plan de Dios? Como le mencioné hace un rato, en oración, en la palabra. E importante, si no ha visto ya la historia, estar sometido a los que Dios le ha delegado dirigir. ¿Verdad? Porque uno dirige, Dios le ha dado esa carga. Es un privilegio, pero también es una complicación. Dice, porque esos que están en liderato recibirán, están expuestos a mayor condenación, a mayor castigo. ¿Por qué? Porque tienen más responsabilidad. Tienen que dar cuenta por ellos y cuenta por los que están, ¿verdad? Bajo su influencia. Así que es importante que nosotros siempre estamos sometidos a alguien, hermano. El pastor tiene que estar sometido, gloria a Dios, al Señor en todo, completamente. Los miembros de la iglesia sometidos al pastor, velando por el pastor y velando también porque el pastor permanezca fiel a la palabra, porque el pastor es hombre también. Pero ciertamente hay que ir con un orden, los hijos sometidos a los padres. Amén. Bendito sea el Señor. Y así tenemos que ir con los esposos. Amén. Amando a sus esposas, las esposas sometidas a sus esposos. Hay un orden de Dios. Cuando se violenta ese orden de Dios, viene el síndrome de Adonías. Donde viene esa falsa noción de que todo está en control porque yo mismo me estoy repartiendo mi suerte. ¿Eh? Yo mismo estoy designando, y quién mejor que yo para conocer lo que yo quiero hacer, lo que me conviene. Ese es el engaño más grande que viene a la mente de uno. ¿Sabe quién conoce mejor lo que va a pasar, lo que te conviene a ti? El que te creó y el que dio a su hijo en propiciación por tus pecados. A ese es que uno tiene que encomendarse. ¿Sabe por qué? Porque mira, cuando tú estuviste perdido, no sabías que estabas perdido. Eso no hubiera sido excusa para si hubieras muerto en pecado, ibas a la condenación. Pero Dios es tan bueno que cuando tú estabas deslembado por allá en tantos asuntos, su hijo había muerto por ti. Y entonces con todo y eso no hubiera pasado nada a menos que el Espíritu Santo te hubiera tocado. Se ocupó de ti también, mandó a su hijo a morir y su Santo Espíritu te convenció de que eso había sido así. Y te explicó cómo era el plan de salvación. ¿Tendrá cuidado de ti ese Señor Jesús? ¿Quién mejor que Él para repartirte a ti lo que a ti te toca y lo que a ti te conviene? Hermano, eso es lo que estriba y eso es lo que llama la palabra en el ser manso. Ser dócil. Amén. comparado, por ejemplo, la Biblia habla en el contexto de los bueyes, ¿verdad? Perdón, no le estoy diciendo, ¿verdad?, que seamos eso, pero el contexto de la Escritura habla del buey dócil, ¿verdad? Aquel que obedece y hace todo, y cuando el buey obedece, pues el que está arando puede hacer su trabajo, y ese día es un día de bendición, un día de provecho, tanto para el buey, porque de lo mismo que se siembra, se cosecha y él va a comer después. El buey no sabe que si él se pone cejero y se pone un poquito a gallú, la siembra no sale, y más tarde no va a haber nada para que él coma, porque no va a crecer nada. Él no lo sabe, pero lo sabe el que está arando. Ahora el buey, lo que le toca es estar dócil. El que está arando tiene que dar cuenta por el arado, por él y por el buey, por su familia y por todo. Pero es importante de que entendamos, ¿verdad?, en esta connotación de la ilustración del buey, de que tenemos que estar sometidos al Señor en todas las cosas. Amén. Y obviamente a los que Dios ha puesto también para que nos sometamos a Él. Hay un orden de Dios. Adonías no aparentaba estar siguiendo ese orden. Mira lo que pasa, hermano, siempre con toda esta historia. Dice, sí, Adonías, tú eres, no te digas, o sea, a puerta cerrada, tú eres el que eres. Y acuérdate, yo soy Joab, esta boca es mía, le diría. Y aquí está Abiatar. Y Atar está aquí también. Y estaban todos ellos allí reunidos. Gloria sea al Señor. Si usted busca, bendito sea el Señor, un poquito más adelante. Gloria sea al Señor. Ya cuando David había coronado rey a Salomón, lo puso como rey y lo proclamó en todo Judá, esas noticias le llegaron a Adonías, a Joab y a Abiatar y a todos los que estaban allí reunidos celebrando de que Adonías era rey. Gloria sea al Señor, dice, y lo oyó Adonías, dice el 41, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, o sea, estaban haciendo la digestión, contentos, dice, wow, esto ha sido bueno, esto sí que es tremendo, yo soy el rey aquí, todo me ha salido a pedir de boca, esto es a todo dar, como dirían allá en México, todo se ha salido como a mí me mandaba, y como yo me lo merecía, estaría diciendo este varón. Dice, cuando Joab oyó el sonido de la trompeta que proclamaba que Salomón era rey, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Si alboroto no es allá, alboroto es aquí. Aquí es que está la celebración. Yo no sé qué están celebrando allá. ¿Se habrán enterado que Adonías es rey? Pensaría él. Y en el 42 dice, cuando él todavía hablaba, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, que también estaba confabulado con Adonías, el cual dijo a Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Él estaba completamente ajeno de lo que Dios estaba haciendo. Y el rey ha enviado con él, dice, Jonatán respondió, perdón, y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada, y también a los cereteos y los peleteos. Esa era la guardia personal del rey. Los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, que era un arroyo. Y de allí han subido con alegrías. Y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Casi nada. Hermano, ¿qué era? Que habían tres reyes entonces, porque estaba David, estaba Adonías y estaba Salomón. ¿Cuál era el rey? Salomón era el rey. ¿Quién lo designó? David, dirigido por Dios y avalado por la gente que tenía temor de Dios. Ese era el orden establecido por Dios. David escogió a su sucesor y era Salomón, como él había prometido. Ahora, ¿qué pasó? Dice, también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Tú estás haciendo fiesta acá en el campo, pero él está sentado en el trono del reino. Él es el que le toca, porque él fue el que Dios designó. Gloria sea al Señor. Dice el verso 49, dice, entonces ellos se estremecieron. Yo me imagino, cuando usted tiene el temor ese de que su vida cuelga de un hilo, ese temor de que cuando usted se bajó en el cajo, dio como mil vueltas, y cuando paró al lado del jisco así, con una goma colgando afuera el jisco, y el jisco por ahí para abajo, que no se ve ni el fondo, y después usted hace así, está tranquilo, y cuando usted se sienta en la baranda, le empieza el temblequeo ese y el frío, y se le pone la carne de gallina, porque usted se da cuenta de lo que le pudo haber pasado. Pues aquí era peor. Aquí se dan cuenta de lo que les va a pasar por la traición que habían cometido. ellos celebrando y sus cosas, cuando se dan cuenta, mira, que había sucedido. Entonces se estremecieron, dice, y se levantaron todos los convidados que estaban cada día, y cada uno se fue por su camino. Tú no estabas cuando chiquito, cuando tú estabas con tus amiguitos y te creías que era el dueño de la calle, estaban por allí jugando y haciendo todas esas cosas. De momento, mira aquel perro que está allí, el perro de tal señora o tal vecino, vamos a tirarle piedra a molestarlo. ¡Fua! Tirarle piedra ahí, ahí tú, mira, yo soy el más puntería que tengo, y todos tus amigos contigo, estamos contigo, tira para adelante que tú eres el mejor. ¡Pam! Le daban una pedradita al perro hasta que salía la señora con una escoba o con un palo, ¿ah? Y te agajaba. ¿Qué hacían tus amigos? Nosotros estamos contigo aquí apoyándote. Todo el mundo hacía y se desaparecía. Y te quedabas tú solo. A mí me pasó eso un montón de veces. Aquella vez que yo les conté que se le pegó fuego un monte allá en Santo Domingo frente a casa, yo no estaba solo. Habían como 10 conmigo allí. Recuerdo los hijos de un señor que era embajador de Honduras que vivía al ladito. El vecinito mío contigo del mismo edificio, se llama Pedrito Ulises, estaba allí también. Estaba uno que le decían este Cano, que vivía al frente, uno medio cubión. Los hijos del hondureño, ahí van 5, conmigo 6. Ah, unos vecinitos de más atrás de acá. Éramos como 10, estaban conmigo allí. Yo no tenía ni la lata en la mano, ni la lata de pintura, yo no era el del fósforo. Yo fui el más bobo que me quedé allí, tratando de apagar el fuego. En cuanto el fuego empezó a coger, dijeron... Y se desaparecieron. Cuando yo miré para el lado, estaba yo solo allí. Y cuando vienen a agarrar al culpable del delito, era yo que estaba allí. Me abandonaron en el momento que las cosas se pusieron malas. A Adonías le pasó exactamente lo mismo. En cuanto dijeron, ¡ay, espérate, que el que manda ya decidió lo que se iba a hacer! Y se fueron cogiendo. Se fue Joab, se fue Abiatar, se fue Jonatán, se fue todo el mundo y dejaron a Adonías solo. Hermano, cuando uno está así, mal aconsejado, cuando uno anda en mala junta, en cuanto te agarra la consecuencia de tus malas andadas, de malas decisiones, los que están contigo van a coger. Por eso es que hay que allegarse a gente temerosa de Dios, a gente que quiere comprometerse con Dios. Esos son los que van a estar contigo. Hermano, ¿cuánto yo he visto? ¿Cuánta historia he visto yo? ¿Cuánta experiencia directa e indirecta de personas que se revelan muchas veces en las congregaciones, hermano? No que las congregaciones sean perfectas, no que los pastores sean perfectos, yo sé que no lo son, yo sé que yo no lo soy. Pero hay cosas que son fundamentales en la doctrina y hay cosas que simplemente son preferencias. Que si a mí me gusta este color y a aquel no le gusta ese color. Que si a mí me gustan los himnos, ¿a qué le gustan los coros? Son preferencias. Esos no son asuntos doctrinales. Ya si son asuntos doctrinales, que si aquí yo estuviera predicando que aquí la salvación es por obra, y más vale que obre, porque si no, no va para ningún lado. Entonces usted tuviera un problema grande conmigo. Amén. Y si usted me dejaba hacer ese disparate, usted era cómplice mío. ¿Ah? Pero no es de eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de a veces, de estas pequeñas rebeliones que a veces surgen por cosas que son... nimiedades, o sea, cosas pequeñas, trivialidades. Y se forma como una confabulación en contra de eso, porque eso no debe ser lo que se enseña, porque eso debe ser así de esta forma. Son preferencias que no tienen apoyo bíblico, se pueden hacer de una forma o de otra, como el asunto de las comidas, hermano. ¿Y cuántos he visto yo que se apoyan mutuamente, empiezan la hora de chisme, empiezan el network y todas esas cosas, y cuando vienen a ver, se apartan de la congregación? Hermano, no he visto yo un solo caso cuando se apartan varios grupos de la congregación y permanecen juntos ellos. Cada cual se aparta por su camino. Porque lo único que los une es la maldad que quieren hacer. O el error en el que están unidos. Aquí eso fue lo que pasó. Don Adonías decidió un error y de otros cuantos estuvieron de acuerdo con él. Pero cuando vinieron a experimentar lo que iba a ser la consecuencia de su error... Todo el mundo sale corriendo. Y Adonías se quedó solito en el batey, esperando a ver qué era lo que le iba a pasar. ¿Cómo se sentiría ese Adonías? Él estaría, que yo no sé ni cómo él pensaba, del susto tan violento que tenía. ¿Con qué se castigaba la traición en esos tiempos? Con la muerte. Y eso no era que lo llevaban a juicio y había jurado, ni unas vistas públicas, ni fianza. Eso era que lo agarraba la persona... y lo mataba. Y se acabó el asunto y todo el mundo para su casa tranquilo. La gente estaba bien clara en eso. Ese varón estaría allí llorando y temblando y sudando y yo no sé ni cómo ese varón estaba vivo allí, del miedo que tendría. Y entonces cuando miró para el lado, todo el mundo se había ido. Mire este hermanito entonces, ¿verdad? Este varón, vamos a pretender, ¿verdad?, que todavía le quedaba algún temor. Le dijo, este varón lo que hizo fue que fue y se agarró de los cuernos del altar. ¿Qué eran los cuernos del altar, hermano? En el altar del sacrificio, el que estaba afuera, en el atrio de la casa de Jehová, había un altar donde se quemaban las ofrendas, ¿verdad?, los animales. Y ese altar era así, era de bronce. Y tenía en cada esquina, tenía como un cuerno. En ese cuerno era que se rociaba y se hacía el spray de la sangre de algunos sacrificios. Por eso que usted lo ve aquí, ¿verdad?, que está rojo, ¿lo ve? Decía, ¿verdad?, estaba provisto en la ley de Moisés que si alguien quería escapar de alguna sentencia o quería pedir clemencia, que fuera y se agarrara de los cuernos del altar. Que se agarrara así. Como que dice, aquí yo estoy pidiendo la misericordia de Dios. Dice, y este hombre rápido fue, corrió a Adonías, avanzó. Y se asió de los cuernos del altar porque le tenía miedo a la presencia de Salomón. Dice el 51, se le hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey. Pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Él estaba temiendo por su vida. Y ahí se agarró de los cuernos del altar. Mira la condición que le dio Salomón y le mandó a decir, si él fuere hombre de bien, porque hasta ahora como que no había demostrado que era hombre de bien, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Si se hallare rebelión en él, morirá. Y entró el rey Salomón y lo trajeron al del altar y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. Usted ya salió bien, Adonías. Salió de oro, dirían hoy, Adonías. Ante lo que le pudo haber pasado, Salomón en su sabiduría y en su mansedumbre lo perdonó. ¿Se acabó la historia de Adonías? No, hermano, mire, como usted podrá ver, este varón, Dios le había dado otra oportunidad a Adonías de empezar a hacer las cosas bien. Uno puede equivocarse, uno puede tomar unas malas decisiones. Dios tiene misericordia, Dios puede restaurar aún esas cosas erróneas que hayas cometido. La misma palabra del Señor lo testifica. Dios le dio una oportunidad a Adonías. Adonías había hecho todo al revés a la voluntad de Dios y ciertamente si hubiera muerto hubiera sido algo completamente natural como consecuencia de lo que había hecho. Dios le dio una oportunidad a este varón Adonías, le dio el chance de poder preservar la vida y de poder cumplir la promesa de someterse al rey que era Salomón. Amén. Eso era lo que estaba prometiendo. Él dijo, él se inclinó ante el rey Salomón. Él reconoció que Salomón era rey, se inclinó a él como su súbdito y Salomón aceptó su arrepentimiento y su sumisión y le dijo, tranquilo, vete a tu casa. Ahora bien, la lealtad que le estaba adjudicando Salomón a este varón no duró gran cosa, por lo cual yo pienso que era falsa. Porque este varón, Adonías, después de eso, pretendió todavía seguir con su afán de ser rey. Cuando murió David, más adelante, usted ve la historia del capítulo 2, dice, David había de morir, ¿verdad? Y él le afirmó el trono de la mano de Salomón, y le dejó unos asuntos pendientes que Salomón tenía que hacer. Cuando muere David, la última esposa, la última concubina que estuvo acompañando a David, se llamaba Abisag, usted lo ve en los primeros versículos del capítulo 1, era como que lo calentaba, era como, pues, en aquel tiempo, él dice que no era su esposa propiamente, porque dice que nunca la conoció, era como una persona que dormía con el rey y le servía. Era como si fuera como una ama de llaves, pero no fue esposa propiamente, porque nunca hubo relaciones sexuales entre ellos. Pero era como para que se calentara, porque parece que el rey estaba tan viejo que siempre estaba todo friolento. Y dice que pues ella estaba con él. Este muchacho Adonías viene, gloria sea al Señor, y entonces va donde Betsabé, ok, si usted va al verso 13, en vez de ir donde su madre, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él le dijo, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, dime, tú sabes que el reino era mío. Era eso. ¿Qué dice eso? Que él no está convencido que el reino no sea suyo. Tú sabes que el reino era mío, yo lo tenía en mi mano, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. El que Salomón esté reinando ahora, ¿verdad? Es porque fue traspasado, dice, ahí no estuvo, ¿verdad? Dice, vino a ser para mi hermano porque por Jehová era suyo, dice él. Él aparenta ser, está reconociendo que el reino de Salomón es por Jehová, pero él está diciendo que el reino era de él. Se está como que contradiciendo ese muchacho ahí, hablando, ¿verdad?, lo que está en su corazón. Y le dice, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Y entonces él dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Esa era la concubina de David. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé, el rey Salomón, para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirle, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, y mandó a traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. El rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Y ahí se levantó Salomón. Se enfureció Salomón. Él dije, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Que dice, todavía no ha regalado cuenta con esos dos. Y yo sé que todavía en su corazón, por eso que yo oigo, sigue la rebelión. Y ahora quiere la esposa de mi padre. Eso era una ofensa y una traición de las mayores, hermano. De hecho, la palabra de Dios en la ley de Moisés lo prohibía. Era pecado, era abominación. Este varón lo pidió como para decir, yo estoy casado con la esposa del rey, el general del rey está conmigo, Abiatar, el sacerdote, también está conmigo. Lo único es que vinieron y Salomón fue nombrado por David, pero David estaba viejo, el rey, yo soy el mayor, yo soy mayor que Salomón. Mi esposa era la esposa de David. Era eso. Lo que estaba en su corazón era volver por lo mismo. ¿Usted no ha visto? Hace algunos gatos en casa. Y yo digo, ahí no es que se hacen las necesidades. Y él vuelve y en el mismo sitio las hace. Y hay una perrita chiquita que hay en casa así también. No es ahí, es acá. La sacas afuera, está dando vueltas por todos lados, está media hora afuera allí en el patio y no. Entre a los dos minutos, va al lado de la cama de casa, ya se la necesita. ¿Feliz? Y después te mira así con los ojitos, que brillan así como los muñequitos. Todavía no ha aprendido lo que le conviene. Está en su necesidad, ¿verdad? Así pasó, ¿verdad?, con este muchacho. Parecía que cuando Salomón le dio el chance, cuando pasó ese tronco de susto, que todo el mundo lo abandonó, que ese había escarmentado, hermano. Pero es que hace falta más que un susto. O sea, que la gente dice que cambian con un buen susto. Hay gente que como que se amelora un poquito, ¿verdad?, como que se aguanta un poquito cuando pasa un susto bien dado. Pero la verdadera transformación la hace el Espíritu Santo de Dios, no los sustos. A ese varón Adonía le faltó eso. Él tú pasó un susto y se tranquilizó un tiempo, pero enseguida volvió lo malo que estaba en su corazón y volvió a lo mismo. Y Salomón se dio cuenta. Solamente que en esa ocasión fue condenado a muerte por Salomón. Bendito sea el Señor. Y dice que mandaron, ¿verdad?, a Benaía, hijo de Joyada, y se arremetió contra él y murió. Verso 25. Y ahí murió Adonías. Tanto estuvo con la rebelión en su corazón que le costó la vida a este varón. Hermanito, estamos claros que lo que el arrepentimiento que supuestamente tenía él en su corazón, eso no fue tal cosa la primera vez. Lo que había habido era rebelión en su corazón. ¿Y qué pasó con Joab y con Abiatar? Mire lo que le pasó a Joab y Abiatar. En el caso de Abiatar, Abiatar lo removieron de su cargo prácticamente y lo exiliaron. Salomón no tuvo, ¿verdad?, la osadía de matar a este sacerdote, sino que lo exilió, ¿ok? Y entonces lo exilió a un lugar que se llamaba Anatot, que era de donde él había nacido. Y dice, el autor ve en esta porción, ¿verdad?, el cumplimiento de la condena que usted había visto en el estudio primero de Samuel. ¿Recuerda el martes? Gracias al Señor. La sentencia que Jehová Dios le dio a Elí. Dice, no se levantará varón sobre tu casa, ¿te acuerdas? Y tus hijos morirán en la edad viril y todas esas cosas, ¿te acuerdas eso? Pues el autor ve aquí una confirmación de esa sentencia que había dado Dios. Te voy a decir aquí dónde puedo encontrar esa referencia un momentito. El 27 del verso del capítulo 2 dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Pero estudiamos el martes pasado. Así que se cumplió. Fíjense que no fue que Abiatar no se lo merecía, porque a veces uno piensa que de momento cuando Dios le dio la sentencia a Elí, uno decía, ay bendito, pero los otros que no están allí, no son, ellos son inocentes. ¿Por qué los otros van a tener que padecer la consecuencia de lo que hizo Elí? Ay bendito, es que Dios, que como que Dios ahí es injusto, piensa uno, quiere saber más que el Señor a veces. Hermano, lo que sucede es que Dios, sabiendo lo que va a suceder en el futuro, ya él veía la línea por donde venían todas esas personas, hermano. Él sabía que eso era lo que iba a pasar con ellos. Y mire aquí, Abiatar, nadie lo forzó a ser traicionero. Él lo hizo por sí solo y recibió su castigo. Así que no le fue bien a este varón, él no pudo, él fue removido del ministerio y le perdonaron la vida por ser siervo de Dios y lo dejaron completamente exiliado en su casa. Y Joab se asustó y se fue al tabernáculo también en busca de refugio en los cuernos del altar. También se agarró de los cuernos del altar este varón. ¿Ok? Bendito sea el Señor. David, sin embargo, le había dado unas órdenes a Salomón en el principio del capítulo 2. Bendito sea el Señor. Fíjese, dice el 5, dice, ya sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, que mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él los asesinó a sangre fría, a traición. Bendito sea el Señor. Dice, tú puedes, dice el 6, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Qué es eso? Tú no le perdonarás la vida a este varón. Esas son las instrucciones que le dio David a Salomón. Según eso que le ordenó, dice que lo fue a buscar, lo sacaron y mandó a Benaía, y Benaía arremetió contra él y lo mató también. Así que Adonías murió, Joab murió y Abiatar quedó sin ministerio, preso en su propia casa. ¿Le fue bien? No, no fue bien. Pastor, ¿qué usted quiere decir? ¿Que si yo hago algo erróneo me va a sobrevenir la muerte? No es eso lo que yo le estoy diciendo, necesariamente. Lo que yo le estoy diciendo es que hay un plan de Dios y un orden de Dios para las cosas. Y hay un plan humano y un plan secular para las cosas. Para los hijos de Dios, el plan que Dios quiere es que tú le sirvas a Dios y seas obediente a su palabra. Si hay cosas de su palabra que tú no entiendes, ora, ayuna, persiste, que Dios te muestre revelación por su palabra, que Dios te dé dirección. Cosas que no hayas podido decidir aún, que Dios te dirija, ponerte en las manos del Señor, disponerse, ser manso, manso. Manso quiere decir que cuando tú pones algo delante del Señor, Señor, yo tengo que tomar una decisión. Tú tienes que decirle, Señor, la decisión que tú me muestres, esa es la que yo voy a acatar. No es ir diciendo, Señor, yo tengo el plan hecho en la mente, yo lo que vengo es para que tú me eches la bendición. Eso no es ser manso. Eso es ser adónico, como Adonías. Él pensó que él tomó la decisión y que Dios lo tenía que bendecir porque sí, porque era lo lógico. ¡Qué peligro, hermano! La vida cristiana no se puede vivir así. Usted tiene que ir no por las cosas que a usted le agradan o por las cosas que a usted le parecen lógicas, sino por aquellas que son bíblicas y aquellas que vienen de Dios. Para eso tiene que darle tiempo a Dios. En oración, en ayuno, en escudriñar su palabra, en esperar que Dios vaya resolviendo y vaya encajando todas las piezas de su vida otra vez. No haga como Adonías. Dele tiempo al Espíritu Santo de Dios. para que él pueda obrar en su vida propiamente. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar con estos versos. Si usted va a Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 5, versos 6 al 11, está aquí también en la pantalla. Amén. La palabra del Señor dice, humillaos, pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para ti en todas las cosas que están puestas para tu vida. Dios las conoce y Dios sabe la cronología de ellas. Dele el tiempo al Señor para que la haga. No se desespere, dice. Por eso Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque usted podría decir, ay, Señor, es que yo estoy desesperado o desesperada por ciertas cosas que suceden en mi vida. Toda esa ansiedad, preocupaciones, incógnitas, cuestiones y asuntos, póngaselo delante al Señor. Porque dice ahí, Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrio y velad. Velando al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el que mete las ideas erróneas en la mente. ¿De dónde sacó todo eso Adonías? Satanás tentando, el tentador vino. El tentador vino y sabía lo que había en el corazón de él. Y dice, ah, si este lo que quiere es alzarse. Y él rarara lo cocó y por ahí fue. Y mire lo que pasó. Por eso dice, humíllese bajo la mano poderosa de Dios. Y ahí mismo, en ese mismo texto, habla de estar velando al diablo. Porque el diablo es el que le mete las ideas erróneas a la mente para que uno no siga la voluntad de Dios. Dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como dice, ¿usted está esperando en Dios? Pues usted es un montón de personas. Hay otro montón allá, hay otro montón allá, otro montón allá, que están en el mismo asunto, están esperando en Dios. Porque el creyente espera en Dios. Gloria sea al Señor. En el Salmo 25, y con esto quiero terminar, el Salmo 25, 8 al 10. En boca del salmista, vemos el mismo mensaje. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y ahí en lo de los pecadores, no solamente habla de aquellos que no han sido salvos todavía, sino habla a todos nosotros porque somos pecadores, todos nosotros somos pecadores. Está hablando de qué camino tú vas a seguir. Y no estoy hablando necesariamente de la salvación. Vamos a hablar que somos salvos en Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo tú vas a vivir tu vida? Jehová te va a enseñar el camino. Pues entonces hay que leer la palabra de Jehová. Hay que orar a Jehová. Hay que servir a Jehová. Y hay que estar sometido a Jehová. Entonces Él te va a mostrar el camino. Dice, encaminará a los humildes. Decía humillados en 1 Pedro. A los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Fíjese. Que si la persona no es mansa, no puede seguir la carrera del Señor. Va a seguir la carrera de Él. Entonces, Señor, ahí está hablando de la carrera del Señor. ¿Cómo el Señor va a querer que tú vivas tu vida? Gloria al Señor. Dice el 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, refiriéndose a los caminos que Él te va a mostrar, porque para los que guardan su pacto y su testimonio. Ahí te está diciendo, en esos tres versos, el consejo para tú vivir una vida bendecida delante de Dios. No hacer como Adonías, más bien hacer como David. Ser sometido a Dios, ser como Moisés, sometido a Dios. Hacer como el mismo Juan el Bautista, sometido a Dios. Como Pablo, sometido a Dios. Como Juan el Evangelista, sometido a Dios. Amén. Como Pablo, sometido a Dios. Bernabé, Timoteo, Silas, sigo. Todos ellos sometidos a Dios. Judas apóstol, todos ellos sometidos a Dios. Pedro también. ¿Por qué fueron victoriosos? En Cristo. Porque se sometieron. Bendito sea el Señor. Quiero dejarle entonces, hermano, con esta palabra. Amén. Porque todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos de constante estar evaluando nuestro camino, nuestro proceder, para verificarle que realmente estamos andando en la voluntad de Dios. Amén. Usted no se vaya a pensar de que aquellas cosas que a ustedes son lógicas son las que son. Revise. Revise bien en oración, en ayuno. Y cuando usted ore, no le esté poniendo palabra en la boca al Señor tampoco. Cuando usted ore, ore, Señor, haz tu voluntad en mí. Y no le esté recomendando voluntades que usted sabe no están muy bien fundadas en su palabra. Ok, no haga ese error. Porque a Dios tampoco le podemos engañar. Pero Él ciertamente le va a mostrar cuál es el camino que usted debe seguir. Él lo promete en su palabra. Usted tiene que ser manso. Amén. Cuando usted es una persona mansa, siendo dirigida por Dios, usted va a notar que hay muchas cosas como que no hacen sentido. Porque aún en nosotros, teniendo temor de Dios, prevalece, ¿verdad?, este asunto de la cordura del mundo. Le llamo yo cordura, entre comillas. Pero el mundo espera que las cosas sucedan de cierta forma. El hombre de Dios y la mujer de Dios va sucediendo. Las cosas van en una vida completamente bendecida, pero que no se adapta a los patrones del mundo. Y eso yo se lo garantizo. ¿Usted quiere vivir una vida bendecida? De gloria a Dios. Pues tome el consejo de la palabra del Señor. Amén. Le invito, hermanito, a que esté de pie. Vamos a hacer una oración ahora. Por todos nosotros, y vamos a orar también por estos hermanos que estaban enfermos. Amén. Vamos a orar. Acompáñeme. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu bendición que nos ha sido dada a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que están aquí. Bendícelos a todos, Señor. Glorifícate en ellos, Señor, poderosamente. En este día, Señor, te damos muchas gracias por habernos acompañado, Señor, aquí en tu casa y por habernos dado esta bendición. Te pedimos, Señor, esta misma bendición esta noche, que nos lleves con bien allá a Moca, Señor, y nos traigas con bien de la misma forma. Padre, te pedimos por nuestras vidas, Señor, para que tú sigas dirigiendo nuestra vida, para que podamos, Señor, encomendarnos por completo a tu camino, Señor, y que podamos ser, Padre Santo, a sí mismo, como los grandes héroes de la fe, Señor. La clave, Señor, de su testimonio y de su gloria, Señor, delante de ti, es porque ellos fueron mansos y humildes delante de ti, Señor. Permítenos a todos los que estamos aquí, desde el más chiquito hasta el más anciano, que podamos, Padre Santo, siempre considerar primero cuál es tu voluntad y no tratar de imponerte la nuestra, Señor. Te pedimos esto, Padre, para que tú habilites, Señor, esa cordura en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, también te pedimos, oh Padre, en esta hora, tu bendición por nuestro hermanito Pepe, por Diane Jordan, por Charles Meek, por James y por Nérida Capella, Señor. Te pedimos por su dolama, Señor, por su enfermedad, por sus padecimientos, Padre Santo, que son diversos. Obra, Señor, en ellos con poder, porque tú eres el único que puede hacer la obra completa y perfecta. Te pedimos, Señor, que los visites a ellos, Señor, y le des consuelo y le des la sanidad, oh Padre Santo. Te pedimos ahora también, Señor, tu bendición al salir de aquí, y que podamos, Padre, oh Señor, vivir en este día, Señor, con gozo, recibiendo tus bendiciones. Tráenos comiendo de vuelta, Señor, en esta semana, a lo largo de todos estos días, para bendecirte aquí en tu casa también. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que vayan bien.